Bueno, ahora me encuentro con Julián Gómez, el primero de los ponentes de esta fantástica cuarta jornada de dirección de proyectos que ha organizado el Gobierno de La Rioja, aquí en el CINTIC, en el Centro Tecnológico de La Rioja, conjuntamente con la Asociación de Profesionales de Gestión de Proyectos, APGP. Cuéntame, Julián, ¿el mundo es un juego de tronos de proyectos? ¿Qué me tienes que decir al respecto?
Como bien tú sabes ya, Javier, por el libro que ya se conoce que he escrito,
sí.
Para mí el mundo es un juego de tronos de proyectos. Y tenemos que pelear con ellos y tratar de dirigirlo al éxito. Uh-huh. Casi como los personajes de la serie de televisión o el libro, tenemos que pelearnos con todos, ¿no? Para todos. Poder sacar el éxito adelante.
¿Y qué me dices? ¿Tiene, bajo tu punto de vista, tiene sentido la dirección de proyectos en las pymes? Cuéntame.
Yo creo que sí que tiene mucho que ver. De hecho, hoy, después de haber asistido a todas las ponencias y a ver todo el debate que hemos tenido aquí, creo que tiene más sentido que nunca. Porque todo lo que se puede aprovechar, y han aprovechado grandes empresas, para las pymes les puede reportar incluso más beneficios.
Claro.
Porque ellos dependen más de que esos proyectos vayan a buen puerto. Entonces ellos van a necesitar que dirigirlos correctamente.
Claro. Y el enfoque que nos ha contado Antonio Nieto de cambiar a una gestión de por proyectos en vez de la gestión de productos también es muy acertada.
Sí, vaya. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Es una idea que me ha gustado mucho. Porque no solo, digamos que pasa de vender un producto, vender muchos productos y varios servicios.
Exactamente. Creo durante un tiempo bastante más dilatado que
no es solo una relación puntual. De te vendo esto y ya está.
Coincido.
Yo creo que es muy buena esa idea.
Coincido plenamente contigo. Pero bueno, no hablemos de la ponencia de Antonio Nieto, que vamos a hablar luego, sino vamos a hablar de la tuya. Era los 7
falsos mitos.
Exacto.
De la dirección de proyectos que me gustaría contarle a mi hijo.
Pero bueno, ya has tenido muchos hijos aquí, porque todos han dicho, somos hijos tuyos. Cuéntanos, háblanos de la ponencia. Dime.
Sí, la verdad que dentro de la dirección de proyectos pues hay muchos falsos mitos, ¿no? Y hoy he hecho una selección de 7 que me parecían los más destacables, los más que nos pueden llevar incluso a que nos equivoquemos, ¿no? Nuestros proyectos, y sobre todo hablando de las pymes, que bueno, son las que le pueden perjudicar más, ¿no?
Exacto.
Como hablaba, pues, de los esclavos, ¿no? Los equipos de esclavos, que las pirámides no la hicieron esclavos, como si hemos descubierto.
Sí.
O cómo ese liderazgo.
Y que tampoco eran marcianos, como he dicho.
Tampoco eran marcianos. Es que, bueno, bien, ha apuntado muy bien, y por eso yo tenía preparada esa diapositiva, ¿verdad? Y también el liderazgo, ¿no? Que muchas veces se piensa que en la pyme, como hay muchas empresas que son familiares, pues hay que estar con el látigo dándole, y vemos que eso no es así. Que la gente tiene que ser responsable, pero tenemos también que hacer ese liderazgo de servicio. Que no servil, pero de servicio para facilitarles el trabajo.
Yo siempre digo que hay que ser servicial, pero nunca servil.
Correcto.
Yo creo que tú lo has transmitido perfectamente también en la ponencia. Y has comentado que estamos rodeados de la incertidumbre. ¿Podemos salir de ella? ¿Hay alguna puerta de salida de la incertidumbre?
Sí, yo creo que sí que podemos salir de la incertidumbre, pero tenemos que ser conscientes de ella y no pretender creer que el mundo es todo
happy.
Efectivamente, todo es happy, todo es cierto. Lo que tenemos que prepararnos, como he comentado en alguno, como el design thinking, de, oye, pues, llevemos cuantas más opciones podamos hasta el final, hasta que realmente se vayan cayendo porque el mercado no lo demanda o porque no nos funciona. Pero para ello tenemos que tener eso, un poco de creatividad para crearnos las opciones y mantenerlas todo lo que podamos para saber qué funciona realmente.
Y ahí, con respecto a la agilidad, en los nuevos paradigmas de gestión de proyectos ágiles, no se quiere realizar ninguna tarea que sea superflua. ¿El medir en estos proyectos es superfluo?
Aquí yo defiendo todo lo contrario. De hecho, en la empresa en la
seremos
que trabajo...
amigos.
Bien. Sí, mira, es que justo yo me dedico a eso. Yo trabajo en LED AMC y nosotros trabajamos para grandes empresas que están tanto llevando un paradigma clásico de cascada como la agilidad. Y nosotros lo que hacemos es demostrar cuándo estos paradigmas funcionan y cuándo no, utilizando medidas del desempeño. Sobre todo nos focalizamos en medidas del producto. Y como es una medida del producto, podemos comparar quién entrega más producto. Uh-huh. Por ejemplo, en la agilidad, todo el mundo sabe que según esta metodología, el producto está validado por el cliente. Por tanto, si medimos el producto, podemos tener una medida cierta de cuánto me has entregado y cuánto no. Uh-huh. Entonces, esas medidas son las que pueden llevar a una adopción más rápida de la agilidad y a demostrar que funciona en las empresas.
¿Pero tú crees que la agilidad lo cura todo?
No, por supuesto que no. Si tú bien sabes, como te decía Juan Geno, de todas las certificaciones que tú tienes, tienes un conocimiento más amplio y de que nada es nuevo, ¿no? Uh-huh. La agilidad está basada en Lean Manufacturing, que es de los años 50. Lo que yo creo que tenemos que contar con las herramientas necesarias para, en cada caso particular, aplicarlas. Pero está claro que herramientas que tengan un estándar, que se hayan probado en otros escenarios, nos van a funcionar mejor que las herramientas de un amigo que me acaba de decir, Mira, esto pruébalo. No, algo que tenga una base, pero luego adaptarlo a nuestro caso.
Claro, al típico antibiótico o analgésico. Depende.
Efectivamente, efectivamente. Hay casos que el analgésico sí. Es mucho mejor que el antibiótico, porque el cuerpo te va a curar, ¿no?
Exactamente. Muy bien, hablabas de que la creatividad es encontrar soluciones a nuestros problemas, pero mucha gente piensa que se nace creativo y si no, no tienes nada que hacer para serlo. ¿Es esto así? ¿Se nace creativo o se puede llegar a ser creativo? ¿Nos tenemos que resignar a no encontrar soluciones?
Yo creo que no. Y eso tú bien lo sabes, que has buscado más soluciones que prácticamente ninguno de los que estábamos aquí. O sea, la creatividad para mí es eso, es el encontrar soluciones a nuestros problemas. Y todos tenemos esa capacidad, pero es como un músculo. ¿Todos podemos correr? Bueno, pues a lo mejor no como Usain Bolt, pero si practicamos todos los días, claro, y llevamos un entrenamiento, podemos llegar a desarrollarlo.
Y hacemos los ejercicios como nos dice el fisioterapeuta o el médico.
O nuestro coach o nuestro entrenador que tengamos. Lo que no podemos es no hacer prácticas y querer tener el mismo desempeño que tengan otras personas.
Claro.
Eso no quita que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que tal tiene más capacidad. Bueno, pues si alguien tiene el cuerpo más atlético para correr, probablemente corra más que tú, pero eso no significa que tú no puedas correr. O sea, al final todos podemos tener un nivel de creatividad bastante bueno para que nos ayude a encontrar esas soluciones que necesitamos.
A lo mejor con quién nos comparemos es lo que realmente nos plantea el problema, ¿no?
De hecho, el problema probablemente será esa comparación, no el hecho de que tú hayas mejorado.
Exactamente.
Es como se dice muchas veces de apuntar al número uno para que cuando te quedes en el tercero digas tú, ah, no, pero estoy el tercero. No he conseguido el número uno, pero estoy el tercero.
Exacto, y que te des cuenta de que estás por delante del cuarto, del quinto, del sexto, exacto. Y eso ya es...
eso es mucho.
Eso es mucho. Muy bien, y con respecto a otro tema, ¿pueden aprovechar las pequeñas empresas el poder de innovación de las metodologías como el design thinking? ¿Qué opinas?
Yo creo que sí. Verás, el problema de las nuevas metodologías es que todo el mundo habla de ellas, y muchos no tienen ni el conocimiento ni la aplicación. Y cuando van a aplicarla, parecen como magia, ¿no? Cuando alguien no lo entiende, parece una magia que, tú aplicas la magia y al final funciona. Esto no es así. Todo aplicado con rigor y siguiendo las pautas que deben emplearse, funciona. ¿Viste el ejemplo que puse de la incubadora? Pues con esa incubadora estamos hablando de pequeñas innovaciones utilizando design thinking. Uh-huh. Pues, por ejemplo, que ahora que estamos en La Rioja, una bodega puede aplicar el design thinking para desarrollar un vino que llegue mejor a su cliente, conociendo al cliente y viendo qué es lo que le aporta valor a él. Yo creo que las pymes tienen ahí un campo para explotar, que de hecho ahora estamos viendo, ¿no?, que no suena el design thinking por todas partes, ¿no?, que hay muchas grandes empresas que lo usan, pero ahora tiene que ir eso, a las pymes.
Muy bien, ¿con qué te quedarías de la jornada de La Rioja de hoy?
Pues con muchas cosas, a ver, porque tanto tú presentando, como los ponentes, como las preguntas que hemos tenido luego, creo que ha sido un día muy bueno de intercambio, ¿no?, de este networking y este compartir conocimiento, y creo que han sido muy buenas jornadas.
Muy bien, yo opino totalmente como tú y creo que estas jornadas, vamos, he venido a otras ocasiones, soy muy fan y la verdad es que veo que aplican mejora continua, lecciones aprendidas, van haciéndolo cada vez mejor el equipo y desde luego pone en común y nos trae desde distintos sitios a un montón de gente que tenemos la misma pasión, sean de agilidad, sean de PMI, sean de Prince, sean de lo que sean, pero realmente todos buscamos ese punto de mejora, esa aplicación y sobre todo compartir todas esas experiencias. Yo creo que eso es tremendo, ¿no?
De hecho, es justo lo que parece que ahora todo el mundo se da cuenta, que compartir es vivir, ¿no? Como decía aquella vieja publicidad para donar órganos. Exacto. Pero es cierto, es que compartir. Recuerdo una frase que me dijeron una vez que decían, si tú tienes una idea, si tú tienes una manzana y yo tengo otra y las intercambiamos, tú sigues teniendo una manzana y yo otra.
Sí.
Pero si cada uno tenemos una idea y las intercambiamos, ahora tú tienes dos ideas y yo tengo otras dos. Entonces eso es lo bueno de compartir.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la ponencia.
Gracias.
Y ya sabes que en el programa estaremos a tu disposición para seguirte de cerca y pues bueno, dando pábulo y publicidad a todos tus logros y éxitos.
Muchas gracias, Javier.
Un abrazo. Encantado. Muy fuerte. Hasta ahora.